del tema recortes en la coparticipación federal y la opinión que buscamos de nuestros legisladores nacionales. En este caso, quien está en comunicación con nosotros es el diputado nacional por nuestra provincia, Jorge Franco. Diputado, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Muy bien. Diputado, se sabía que el fondo de la soja en algún momento iba a desaparecer, pero no era este el momento, de acuerdo al compromiso del gobierno, y ahora ha dejado a muchos intendentes y a las provincias con problemas de financiación. ¿Qué opinión le merece esto?
Bueno, en realidad lo que el fondo de soja no pensábamos que iba a desaparecer, si bien estaba atado a un decreto, no a una ley. Cuando se trató la reforma tributaria y el pacto fiscal el año pasado en diciembre, acordamos de que este era un elemento que no se tocaba. Y si bien la letra chica dice, mientras haya retenciones, igual pensamos que estaba instalado definitivamente porque era una necesidad de los municipios. Y fue, digamos, un reconocimiento federal en época de la discusión del 2015, que nuestro el ex gobernador Clos fue uno de los negociadores en ese momento, junto con elevar los puntos del FED, del dinero del FED, y se consiguió llevar adelante esta medida. Bueno, los municipios, a mí me tocó reglamentar, yo era ministro de gobierno, y me tocó a través de municipalidades, junto con quien era subsecretario, Ricardo Huelas también, en ese momento de gobierno, y llevamos adelante la reglamentación con un condimento que nos parecía adecuado, que eran las instrucciones del gobernador, que era que se compre, que no se use para gastos corrientes, sino que vaya a bienes de capital, que puedan comprar maquinaria, que puedan hacer un puente, una alcantarilla, un empedrado, pero no meterlo en el gasto corriente del municipio, y lo mismo para la provincia. Así que bueno, eso fue, y hoy por hoy los intendentes tienen una herramienta financiera en su mano que, bueno, esto pareciera ser que se terminó en una parte importante, por lo menos en estos tiempos, ¿no?
Ahora, decía usted, diputado, cuando se habló del pacto fiscal, el compromiso de Nación era que esto iba a seguir estando mientras estén las retenciones. Las retenciones siguen estando, en todo caso este dinero ahora en vez
parte,
de venir...
Por lo menos, en parte por lo menos siguen estando, no claro, todas, hay que reconocerlo. Creo que fue una medida acertada del gobierno al tocar las retenciones porque toca un poco a los sectores que están un poco mejor, favorecidos no solo por las retenciones, sino también favorecidos por un dólar muy competitivo, ¿no? Si bien es cierto que hubo sequía y todo lo demás, tengo la sensación que en macro el dólar compensó un poquito esa diferencia.
Claro,
¿no? Me parece.
Lo que le quiero decir es, en esto lo que desaparece en todo caso es la coparticipación de ese dinero que se retiene a las provincias y municipios, pero no es que la plata va a quedar en manos de los productores, sino que se la queda la Nación, ¿no es cierto? ¿Es así?
Claro, claro, o sea, a ver, ¿qué son las retenciones? Sino las retenciones es en la parte que se le cobraba un impuesto a las exportaciones, digamos, de ese sector. Uh-huh. Esas retenciones que se hacían se compensaba también, por otra parte, se descontaba de lo coparticipable también. Así que va a ser todo un reacomodo financiero que van a tener las provincias y los municipios. El problema es que los municipios ya gastaron a cuenta muchos porque contaban con ese dinero, es más, estaba en su presupuesto. Uh-huh. Y para muchos que aprobaron ya su presupuesto el año que viene, está aprobado, está pensado en el presupuesto el año que viene. Es decir, hasta eso uno puede decir, bueno, el año que viene, pero ahora en estos tiempos donde un intendente se endeudó para comprar una moto niveladora o para hacer el puente, y resulta que se entera que no va a recibir hasta el mes que viene esa plata, es obvio que va a estar con un problema financiero que va a tener que resolverlo.
La reposición de este fondo coparticipable sojero puede ser también una prenda de negociación, la negociación bien entendida, digo, la de la política, cuando se esté debatiendo el presupuesto para el 2019 por parte de los legisladores misioneros, Franco, ¿o no?
Y todo es conversable, en este ambiente todo es conversable. Nosotros nos reunimos el martes con el presidente de la Cámara, junto al diputado Huelva, y estuvimos discutiendo algunas alternativas para adelante. Todavía no teníamos esto, todavía estábamos ahí, que no estaba confirmado si se hacía. Sí teníamos el rumor de que iba a salir, pero bueno, después no cuando le planteamos que, bueno, vamos a tener que negociar algunos aspectos del presupuesto, esto estaba previsto también, ¿no es cierto? Así que creo que ahora va a ser una discusión un poquito más dura del presupuesto, porque ya desde el interbloque federal y nosotros mismos estamos trabajando en medidas para hacerle saber al Ejecutivo que esto no es bueno para las provincias y que ataca el corazón federal de los municipios fundamentalmente, ¿no? Y las provincias sin duda. Pero así que bueno, vamos a tener que discutir. A lo mejor algunos pensaban que esta era la herramienta que tenían los gobernadores para discutir con el presidente algunas otras cuestiones, no sé. Lo que sí era, que sí es concreto, es que hoy hay un poco menos de recursos para las provincias a las que ya en base a un pacto fiscal. Yo no sé si esto no tira por tierra el pacto fiscal. Si usted se acuerda, hablábamos hace un tiempo que sería una mala señal discutir el pacto fiscal cuando ya se aprobó, o sea, rediscutirlo, perdón. Y ahora pareciera ser de que vamos a tener que rediscutirlo. Y esto, no sé si está bien en términos de previsibilidad para el país, pero así son las cosas y en este momento, bueno, nada está previsible, así que hay que prepararse para discusiones de fondo y defender el interés de las provincias, ¿no? Porque acá se discute todo, pero AISA nadie toca. Y AISA es la gran caja que tienen Capital Federal y la primera parte de AMBA, la provincia de Buenos Aires, para financiarse en obras, 13.500 o 13.800 millones de dólares de pesos creo que son que tienen. Y sin embargo, se está hablando de que de Norte y de Sur van a ir a sus respectivos distritos, y está bueno que así sea, es una muy buena decisión, pero eso no compensa la diferencia que hay en cuestiones de subsidio que sigue teniendo el país central, porque el 96% del subsidio del transporte queda acá en el país central, ¿eh? No va a Buenos Aires. Usted vio subterráneo en Posada, o en Garupá, o en Iguazú.
Todavía no.
Usted vio en Santiago del Estero, o en Mendoza,
o en
Salta. A mí me gustaría que haya.
Claro.
Sin embargo, entre todos los argentinos pagamos el subte que usa Capital Federal, en un 96%. Entonces, uno dice todavía, no, por ahí nos tiran cositas como para entretenernos, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver las cosas de fondo, se da cuenta de que diría un amigo mío, un ex militante de la política de Fofoca, como dicen los hermanos brasileros, y estamos con un problema porque no estamos siendo sinceros en que realmente queremos hacer un país sin subsidio, porque parece ser que el subsidio del interior es el que hay que sacar para que Doña Rosa no siga teniendo luz barata, y el subsidio de capital para que pagamos todos los argentinos lo seguimos manteniendo.
Bueno, eso se sustenta también en el interés de que la gente de la capital esté más contenta y vote al partido que gobierna en ese momento, digamos.
Tienen todo el derecho del mundo a hacer política, pero acá estamos discutiendo un país más equitativo, un país federal, un país con todos con las mismas oportunidades. ¿O usted cree que el chico que nació en Posada tiene las mismas oportunidades que el chico que nació en Capital Federal?
No, jamás.
Bueno, no, pues en absoluto. Entonces, cuando también se rediscute el tema de las asignaciones familiares, le dice, todos los chicos son iguales. Sí, son iguales, pero parece ser que hay algunos que son más iguales que otros. Y entonces ese chico que vive con sus padres en el norte o en el sur, y hay que vivir en la Patagonia, hay que ver cómo ese chico se desarrolla. ¿Tendrá la misma posibilidad para estudiar que un chico que vive en Capital? ¿Tendrá la misma accesibilidad de transporte? ¿Tendrá la misma accesibilidad de comunicación? No lo tiene. O sea, hay que compensar también estas cosas. Yo el otro día pensaba que también la nación tendría que compensarnos el flete del combustible de Capital a Misiones, y que nosotros tengamos el mismo valor del combustible. Nosotros hace rato pasamos los 40 en un combustible, y acá en Buenos Aires el combustible sigue siendo barato, más barato por lo menos.
Diputado, le quiero consultar, ¿esto lo van a plantear a nivel Cámara también ante el gobierno, bueno, por supuesto, primero la Cámara y luego un reclamo al gobierno del tema coparticipación sojera? Y también le quiero consultar otra cosa. Hace un rato conversábamos con su colega, no del mismo bloque, pero sí misionero, Luis Pastori, que justificaba este recorte en la coparticipación sojera diciendo que las provincias y los municipios, arrancando por las provincias, están recibiendo mucha más plata de la que recibían antes, y que por eso ya no se justificaba esta coparticipación sojera.
No sé qué número maneja el diputado, por el cual siento un gran respeto, pero me parece que usted mismo escuchó a los empresarios constructores la cantidad de dinero que dejó de ir a Misiones en concepto de construcción, con esto, que insisto, no es el 100%, pero algo sí va a desaparecer, esto va a ser así, lo del soja, se va a sentir en los municipios y en la provincia, la menor llegada de dinero por lo del ITC diferencial, si usted quiere, por darle una cuestión, la no regulación del artículo 12, y si viene una redistribución de los fondos del ANSES, también hubo otras partidas que han sido sacadas como coparticipables y esto hizo que llegue menos dinero a la provincia. Yo creo que a lo mejor el diputado maneja una información que yo no conozco, pero por lo que uno conoce y por lo que uno ve todos los días, esto no es así, ¿no? Por lo menos la realidad indica que no es así.
Bueno, y otra pregunta que tengo. Sé que en la discusión de diciembre pasado, aquella que generó tanta polémica, la de la reforma previsional, de la actualización de los saberes, que finalmente la oposición, incluido usted cuando nos dijo, tenía razón en que esto iba a terminar perjudicando a los jubilados, porque hasta ahora al menos vienen por debajo de la inflación, tanto los saberes de beneficiarios de asignación universal y familiares como los jubilados y pensionados. Ayer el ministro Duhovne como que empezó a sondear el terreno de la posible eliminación de las jubilaciones, de los 3 millones de jubilados por moratoria u otros sistemas que se dieron durante los años anteriores al gobierno de Mauricio Macri. Decía el ministro Duhovne, la gente, mucha gente nos está pidiendo eliminar esos 3 millones de jubilados que puso el kirchnerismo. ¿Cree usted que eso es posible, que avance también el gobierno en esta idea de tomar dinero de donde sea para reducir el déficit fiscal, también con los jubilados que están cobrando esas jubilaciones?
Mire, debe ser mucha gente del barrio norte donde vive él, porque yo sepa, la gente del interior está muy conforme, porque, a ver, para muchos, y yo creo que acá hay un grado de cinismo, por no usar otra palabra que queda feo decirle en los medios, esta gente que tuvo estas moratorias y que se jubiló, no es gente que no trabajó, es gente que trabajó en negro, gente, pequeños empresarios o pequeños comerciantes que no pudieron terminar sus aportes en alguna etapa de su vida y que se compensó y pudieron jubilarse, pero no son ni mucho menos dádivas ni son vagos, como quieren decir algunos. Son personas que trabajaron toda su vida y muchos de ellos, y no quiero hacer acá un discurso fundamentalista, pero muchos de ellos han sido empleados de personas que no les han hecho sus aportes durante toda la vida y no han podido jubilarse. Entonces no podemos ser tan hipócritas de querer decir esto, la gente nos pide, y que ni se le ocurra al ministro, porque que ni debería pasársele por la cabeza una estupidez tan grande. Yo sé que tiene que hacer recorte, pero ya basta con los jubilados, no, ya está, porque encima le salió mal, porque, ¿sabes qué? Con este tema de la inflación, lo que pasa es que no se compensa todavía porque el cálculo que se hace son siempre 3 meses atrás. Claro. ¿Se acuerda que tuvimos que compensar en marzo porque quedaba el cálculo del año anterior? Entonces no iba a ir con el tema de la inflación. Pero el jubilado que ahora va a ir, digamos, compensando esa diferencia. Y le salió mal porque ellos pensaban de que no iban a tener inflación. Y con la inflación, el cálculo que era inflación más RIPTE, a diferencia del anterior que era recaudación del ANSES más RIPTE, la inflación va a terminar jugando positivamente. Lo que no es positivo es que la recaudación no haya crecido al ritmo de la inflación. Eso sí que es. Ahora imagínese usted si hubiese estado la fórmula anterior, que es recaudación más RIPTE. Ahí sí que el jubilado estaba con un retraso bastante bravo en su jubilación. Con esta, por lo menos la va peleando. No lo mejor, pero la va peleando. No creo que lo haya hecho a propósito el gobierno, creo que le salió sin querer, ¿no? Pero no debería analizarse la cuestión de las moratorias como una cuestión que fue un regalo. No, fue un derecho de argentinos que tuvieron situaciones laborales irregulares, por no usar otro término, y que esa ley de moratoria permitió regularizar y darle el estatus de ciudadano que trabajó toda su vida y que por distintos motivos no pudo hacer los aportes. O el ama de casa, usted cree que no trabaja. Si hay alguien que trabaja 24 horas al día, una ama de casa, no darle una posibilidad de jubilarse es directamente ya entender de que la economía está al servicio de la economía y no al servicio de la gente, ¿no? Entonces, no lo piensa así. Así que ni se le ocurra, porque se lo vamos a se, se lo vamos a discutir.
La última pregunta, que en realidad se la traslado porque es de un oyente, Pablo de Garuapé, dice lo siguiente: cuando las autoridades de las provincias, no solamente de esta, ¿no?, firmaron el pacto fiscal, ¿no fueron muy ingenuos al hacerlo? Por esto que se ve ahora, digamos, ¿no?, de que pueden recaudar menos, cada vez menos recursos a las provincias, y en algún momento las van a ahorcar, básicamente.
Es que el pacto fiscal como tal era bastante equilibrado, ¿eh? Estaba bastante equilibrado, era una cuestión de poquito más, poquito menos, pero estaba equilibrado. Lo que pasa es que ahora cuando te hacen una medida de este tipo te rompen el esquema. Vos tenés un 30% de recursos que ya no te llegan, por una parte. Entonces, el pacto fiscal se rompe no porque las provincias hicieron un mal acuerdo, el pacto fiscal se rompe porque la nación toma compromisos internacionales a raíz de esta política de endeudamiento, y eso trae como consecuencia que tenga que hacer ajustes, porque es el déficit fiscal lo que ellos están queriendo resolver. Uh-huh. Y bueno, a mí me parece adecuado que con esta decisión de las retenciones haya tomado el presidente esa decisión. Está bien, porque eso no le toca al bolsillo a la gente. No le toca al bolsillo, es más, recupera recursos para las provincias. Pero, así que en eso está fue una buena medida el presidente. Ahora, pero después le metieron la otra de esto del soja y bueno, medio como que no la hicimos bien, ¿no?
No, claro. Gracias por el tiempo que nos ha dado al aire, diputado Franco.
No, por favor, a las órdenes.
Hasta luego.
Hasta luego.
El diputado Jorge Franco, diputado del Frente Renovador, diputado nacional en este caso.